ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están por acá? Les saluda Maca Miranda, esperando que se encuentren muy bien este domingo 24 de diciembre. Como es muy típico en este mes del año, el duodécimo mes de este 2023, los balances y las proyecciones, en este caso del deporte nacional, son muy necesarias. Y qué mejor que conversar con Loreto Santa Cruz, gerente general del Comité Olímpico de Chile, quien es voz autorizada para hablar de la gestión de esta entidad y sus próximos desafíos. Esta semana el deporte se cuadró con las y los deportistas. Numerosas galas para reconocer a quienes día a día trabajan en sus respectivas disciplinas. Una de ellas fue la gala que realizó la Municipalidad de Colina y su Corporación de Deportes. Quisimos conocer a una de las deportistas galardonadas. Ella es la maratonista Nicole Urra, quien a sus 24 años, este 2023, logró quedarse con la maratón de Viña del Mar, pero además donde logró un importante registro. Así comienza Mujeres al Deporte hoy, 24 de diciembre, acá en ADN.
Mujeres al Deporte.
Ya estamos de regreso acá en los estudios de ADN, cuando faltan solo horas para recibir al viejito Pascuero en esta víspera de Navidad. Y nosotros, por eso que pasamos a saludar a Loreto Santa Cruz, gerenta general del Comité Olímpico de Chile, en un año tremendamente exigente para el deporte chileno, pero además muy exitoso en lo deportivo, pero también en lo dirigencial. Así que qué mejor que hablar con Loreto. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mujeres al Deporte. En un día bien especial te estamos llamando, Lore.
Hola, Maca. Sí, pues contentos. Nosotros aquí en etapa de celebraciones, de galas, de fines de año, de presupuestos para el 2024, pero muy contento y muy satisfecho con todo lo que logramos y con lo que nuestros deportistas lograron este año.
Además, algo que tiene una finalización muy, muy importante, con un reconocimiento que recibe el Comité Olímpico de Chile de manos de Pan Am Sport, de esta asociación tan importante que tiene que ver propiamente tal con los Juegos Panamericanos. ¿Cómo se recibe ese reconocimiento que tiene que ver con el buen rendimiento del 2023 que han tenido nuestras y nuestros deportistas del Team Chile?
Lo recibimos con mucho orgullo, pero también, a lo mejor suena un poco autorreferente, pero sentíamos que lo merecíamos. El reconocimiento específico es al Comité Olímpico con más progreso. Y qué duda cabe al ver los resultados de los Juegos Panamericanos con Maca, que obtuvimos 79 medallas en total contra 50 de los Panamericanos anteriores, que hemos tenido un progreso impresionante de mano de nuestras federaciones, que son las que llevan la batuta y las que llevan el motor de nuestros deportistas, y con el apoyo nuestro para que nuestros deportistas se desarrollen de la mejor forma y puedan alcanzar sus metas, que ojalá sea una medalla o si no, mejorar su rendimiento o poner a Chile en lo más alto que el deportista pueda poner.
¿Qué fue lo más desafiante que ustedes visualizaron a principio o a lo mejor a fines del 2022 que se venía para este 2023? Muchas veces nos hablan que el IND era tener, por ejemplo, dentro de todas las cosas que además tiene que gestionar el IND, hablaba de tener estas sedes, las sedes de los Panamericanos y los Parapanamericanos. ¿Qué pasaba en el Comité Olímpico cuando ustedes dijeron, bueno, viene un 2023 fuertísimo que se venía preparando ya hace años, pero que ya, estando en enero, febrero, en el mes de octubre no queda nada?
Ojo, que eso de las sedes que tú mencionas también era un desafío para nosotros, porque por supuesto que las sedes tenían que cerrar para hacer todos los arreglos y las mejoras tendientes a que los recintos fueran espectaculares como lo fueron, pero nuestros atletas se quedaban sin recinto para entrenar. Entonces nosotros teníamos en ese momento un desafío importante. El 90% de nuestros deportistas hicieron su preparación fuera de Chile. Y eso, en términos de gestión y de manejo de recursos, fue un puzzle que no fue fácil de resolver, pero con la ayuda de nuestro plan olímpico y de nuestra unidad técnica metodológica lo sacamos adelante, y nuestros deportistas, creo yo, y los resultados así lo dicen, se prepararon de la mejor forma posible.
Sí, hoy ese era un tremendo desafío, porque muchas veces uno ve Santiago 2023, ve estas sedes, o ve un mega evento, pero en nuestro país hacer un mega evento es un tremendo esfuerzo, porque tiene que ver que no tenemos tantas sedes igual. O sea, de hecho, muchos de los deportes por primera vez tenían la posibilidad de poder desarrollarse en una cancha, o en este caso en una piscina, que realmente tuviera todas las condiciones. Entonces, ¿quiere decir que eso también para ustedes fue un gran desafío?
Súper harto, porque teníamos que lograr que todos los deportistas no dejaran de hacer sus disciplinas en las condiciones perfectas y ojalá parecidas de donde iban a competir finalmente en Santiago. Entonces, y ahí tuvimos colaboraciones del Centro de Alto Rendimiento en San Cugat, en Barcelona, algunos se fueron a Europa, otros se fueron a Estados Unidos, algunos se hicieron largas preparaciones en Canadá, y al final nosotros mirábamos el mapa de dónde están cada uno de nuestros deportistas, y además con un ruego permanente de que no se vayan a lesionar, de que están lejos, de que tendrán la preparación médica, de que tendrán el kinesiólogo, y todo eso lo logramos sortear. Y ahí yo te juro que le saco el sombrero a Marco Antonio Benni, secretario ejecutivo del Plan Olímpico, y a todos sus metodólogos, porque todos sabían en qué estaban haciendo, a qué hora se levantaban, a qué hora se acostaban, cómo se sentían, y los metodólogos cubren varios deportes. Entonces, y París aquí, y Nostrosa, que es nuestro metodólogo del Comité Olímpico, también preparando algunos juveniles que iban a clasificar finalmente a los Juegos y que muchas veces no están en el radar del Plan Olímpico porque todavía son juveniles. Es el caso de Matías Labra y de Martín Labra y de Matías González en el esquí, por ejemplo. Entonces, creo que fue una acción de todos muy eficiente, muy profesional, y que finalmente, y gracias a Dios, dio los frutos esperados y un poquito más.
Estamos hablando con Loreto Santa Cruz, gerenta general del Comité Olímpico de Chile, también ex deportista panamericana, hablando sobre el deporte, todo lo que ha pasado este 2023, esta gran gestión que además está haciendo el Comité Olímpico de Chile, que sin lugar a dudas, estos últimos años es un Comité Olímpico que ha profesionalizado muchas de sus áreas. Nosotros somos de una época con la Loreto que el Comité Olímpico era algo bastante amateur, y ahora vemos que tenemos un Comité Olímpico con mucha gestión. ¿Eso ha tenido mucho que ver, Loreto, con los resultados además que ha obtenido el Team Chile, este trabajo en conjunto que además que se realiza entre el Comité Olímpico, el Plan Olímpico, como tú bien dices, el Ministerio, el IND? Por lo menos desde acá afuera se ve un trabajo muy, muy bien organizado y mancomunado.
Y en la gestión de este directorio también, este directorio siempre apoyó y ha optado por crear áreas que sean profesionales y que vengan a subir un poquito la vara del deporte del alto rendimiento en Chile. Nosotros, y me imagino que ustedes han hablado hartas veces de nuestra oficina por el respeto en el deporte, que toma el Decreto Supremo 22 y ataca fuertemente a lo que es el maltrato, el abuso y el acoso, y intenta y lo logra crear el deporte como un lugar seguro. Entonces, esa es una oficina que es pionera en América, y que todos los CONS o los Comités Olímpicos Americanos la piden, y además está a cargo de un abogado que es espectacular y que es además es judoka y es un abogado, la María Loreto González, experta en delitos sexuales. Entonces, esa es una oficina que nos llena de orgullo, pero tenemos muchas más áreas que muchas veces no tienen una visibilidad concreta, pero que hacen una labor imprescindible también.
Bueno, una de estas áreas que también a mí me parece que ha tenido un tremendo impacto ha sido el área médica, dirigida por Alejandro Orizola. Y también, bueno, en la misma área que tú hablabas de la unidad técnica meteorológica, donde está Marco Antonio Berni, donde está París Hinostroza. ¿Cómo se logra en este tiempo trabajar en conjunto con los deportistas, insisto, y con sus federaciones?
Mira, y tocaste un tema que quiero destacar. Alejandro Orizola, a través de su cuerpo médico, de kinesiólogos, de masajistas, de psicólogo y de médico, hacen un trabajo, y aunque tú no me lo creas, ad honorem además, que es vital y que hace que todos nuestros deportistas estén donde estén, se sientan apoyados, escuchados, acompañados. Ellos hacen una labor maravillosa. Y bueno, y las federaciones, siempre hemos tenido el apoyo de ellos, a través de sus presidentes y sus directorios, han entendido que es aquí donde se tienen que refugiar, que es aquí, si es que tienen un problema, somos nosotros los que los vamos a ayudar, apoyar y solucionar finalmente el problema, si es que se puede. La verdad es que muchas veces escapa a nuestras manos, pero somos su principal apoyo, y así nos encanta y así debe ser, porque las federaciones se deben a sus deportistas y nosotros nos debemos tanto a las federaciones como a los deportistas, así que somos un equipo que funciona bien.
Loreto, cuéntanos cómo se trabaja con las federaciones, a lo mejor que están un poco más débiles, federaciones que sí necesitan apoyo, sí necesitan una profesionalización. Yo creo que es conocimiento público que quizás a lo mejor en muchas federaciones falta más gestión, más profesionalismo. ¿Hay apoyos desde el Comité Olímpico hacia estas federaciones?
Sí, de todas maneras. Nosotros, bueno, las puertas del Comité Olímpico siempre están abiertas para las federaciones. Muchas veces las federaciones, por ejemplo, porque tienen presidentes nuevos, no saben cómo realizar una rendición o por dónde, cuál es el camino de optar una beca. Y hay un área que es un área que dirige la Catalina Cavach, que es psicóloga de profesión, ex deportista también. Nunca, no me gusta decir ex deportista.
No, uno siempre. Yo es deportista, pues como tú no le decís ex abogado, ¿no es cierto?
pero este es un área que es de apoyo integral al deportista y que además gestiona a través de esta área algunas becas que el Comité Olímpico Internacional nos ofrece para apoyar el proceso de clasificación y de preparación para Juegos Olímpicos, para Juegos Panamericanos, sin ir más lejos. Hoy 10 deportistas están apoyados para París 2024 con beca, 4 deportistas para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, y también se financió a 10 atletas con pasaje aéreo para participar en algunos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, que se realizarán ahora en enero en Gwangwon, en Corea.
O sea, esto no para.
No, esto no para. Oye, no, 10 de enero, perdón, desde el 19 de enero al 2 de febrero se van alrededor de ay, se me va el número, pero entiendo que son 11 deportistas a Gwangwon. Y después tenemos los Juegos Bolivarianos de la Juventud del 4 al 14 de abril en Sucre. Y nuestro gran objetivo del año, el 2024, que son los Juegos Olímpicos de París.
Es decir, esos son los tres grandes eventos mayores, porque las deportistas y los deportistas siguen compitiendo en sus diversas disciplinas, pero esos serían los tres eventos más importantes, que tienen que ver con los Juegos Olímpicos de Invierno, tienen que ver con los Juegos Bolivarianos de la Juventud, y por supuesto que estos Juegos Olímpicos, que están a la vuelta de la esquina.
Sí, ya tenemos uno más. ¿Perdón? Tenemos un mega evento más, que son los Juegos Bolivarianos de los Juegos Mundiales de Ayacucho en octubre del 2024.
Eso ya para el segundo semestre.
Nuestro gran panorama 2024. Así que, como veis, Maca, aquí no se para.
La proyección que se hace para... Ya tenemos deportistas que están clasificados para Santiago, perdón, ya yo me quedé con Santiago, que están clasificados para París 20. El cariño. Sí, el cariño que uno le tiene, entre Fiu por ahí sí. También, claro. Pero bueno, los que están clasificados para París 2024, estos próximos Juegos Olímpicos. Pero ¿cuál es la proyección que se hace de la delegación que debería llevar nuestro país a esta cita de los cinco anillos?
Hoy día nosotros tenemos 10 deportistas ya clasificados en distintas disciplinas. Tenemos 2 deportistas o 3 deportistas que ya están prácticamente clasificados, pero nosotros no los tenemos como clasificados porque matemáticamente podría algo cambiar. Y la expectativa de clasificar, siendo bien realista, nuestra delegación no debería ser de menos de 30 deportistas.
Menos 30 deportistas, esto sin contar en el caso de que clasificáramos, esperemos que sea así, en alguno de los deportes colectivos, por ejemplo, como el hockey, o adicional.
Sin contar el hockey.
Perfecto.
No, porque si clasifica el hockey o algún otro colectivo, nos sumaría a la delegación.
Otra de las áreas que también ha tenido un desarrollo importante, Loreto, en este Comité Olímpico, que tiene mucho que ver en nuestro deporte, que tiene que ver además mucho con el resultado de nuestro Team Chile, es la vinculación con la empresa privada. Eso también en nuestra época, estoy hablando hace varias décadas, era difícil creer que a lo mejor que la empresa privada se iba a interesar en apoyar un Comité Olímpico un poco por una gestión que todavía estaba en desarrollo, no se profesionalizaba. En este 2023 nos damos cuenta que no es así, cada vez vemos que más empresas están junto al Comité Olímpico.
Sí, y estoy feliz que así sea. Nosotros tenemos grandes auspiciadores. No sé si me voy a cazar un poco los dedos, si es que los nombro a todos y se me olvida alguno, pero estamos contentos, muy contentos con nuestros partners, con New Balance, por ejemplo, ya tenemos una relación de varios años, tenemos a McDonald's, hoy día tenemos a LATAM y tenemos a Coca-Cola. Tenemos a Oakley como auspiciador y son empresas además que nos acompañan y que nos ayudan y que nos y que vibran con nosotros y ven el deporte de la misma manera. Yo siempre agradezco mucho que estas empresas estén con nosotros y ojalá vengan hartas más, porque estamos en un momento del Team Chile precioso, que lo queremos compartir con todo el mundo. Nosotros hemos hecho hartas cosas y hartas actividades con el Metro de Santiago. El Metro ha sido un gran apoyador y ha sido entusiasta y queremos lograr hartas cosas juntos, porque cada vez que hemos requerido de ellos han estado ahí, pero con un entusiasmo maravilloso. Entonces, ojalá que para el 2024 tengamos nuevos auspiciadores, que el Team Chile diga: pucha, tengo que elegir entre un banco y otro, por ejemplo, porque creo que se lo merece. Creo que nuestros deportistas han dado una muestra de ser grandes deportistas, pero también grandes personas. Y el Team Chile tiene una identidad que no la tienen otros teams y no la tiene otros deportes. Entonces, para mí, y cada vez que yo voy a una reunión, Maca, es con mucho orgullo y de repente a lo mejor parezco un poco hincha, pero es así.
Pero hay que ser hincha, me parece, está bien.
Hace unos días atrás, Maca, te quiero contar, me llego a emocionar de acordarme. Tuvimos una actividad en que Correos de Chile nos entregaba unas cartas de unos niños pidiendo algunos regalos. Siempre lo hace Correos de Chile. Y nosotros nos hicimos parte a través de Team Chile de esta actividad y fuimos a Maipú a entregar los regalos. Y fuimos, por supuesto, que con nuestros deportistas. Maca, te juro que esa experiencia y ver a los deportistas y a los niños abrazados de estos deportistas que hoy día son sus ídolos y que son un espejo, nos da una responsabilidad súper grande, porque nosotros tenemos que responderle a estos niños y a estos niños que a lo mejor antes de los Panamericanos no entendían mucho lo que era el judo, lo que era el karate o lo que era el tenis de mesa, lo que era el bádminton, y hoy día saben. Entonces hoy estamos frente a una responsabilidad que a esos niños no les vamos a fallar.
Para el 2024 y bueno, para lo que viene además, ¿cuáles son los principales desafíos? Hablamos de todas las cosas buenas que se han hecho, pero ¿cuáles tú crees que son los principales desafíos y a dónde hay que dirigir el trabajo en cuanto a la gestión, en cuanto a lo dirigencial? Porque sabemos que lo deportivo muchas veces depende en un porcentaje importante de una buena gestión, de una buena dirigencia.
Nosotros tenemos, y es un tema que se ha escuchado mucho en los medios últimamente, pero que para nosotros es vital. Estos Juegos Panamericanos dejaron un legado deportivo y un legado de recinto a los que no podemos renunciar. No hay ninguna posibilidad que nosotros renunciemos a ese legado, porque es así como vamos a desarrollar el deporte. Entonces, estamos en conversaciones y espero que el IND entienda nuestra posición, porque ese legado, esos recintos deben ser prioritariamente para las federaciones, para sus deportistas de alto rendimiento, para desarrollar sus carreras. Eso es una tarea que es nuestra tarea primordial y que no vamos a cejar ningún esfuerzo en lograrlo, porque si no, muchas de estas cosas que pasaron y muchas de estas sinergias que se produjeron van a quedar en saco roto, y no podemos permitirlo, no nos podemos dar como país ese lujo. Tenemos que pelear por esos recintos, porque las federaciones administren deportivamente esos recintos.
Que lo administre con un sello, me imagino que además que tenga que ver con un sello deportivo, pero además con un sello social, un compromiso además, me imagino, Loreto, de parte de las federaciones, de tener este compromiso social que también es tan importante.
No hay duda, y eso y por eso que tenemos que tener una relación como la tenemos, fluida con el IND, en que ambos objetivos se cumplan y en que el desarrollo y la práctica del deporte, cuando todavía es un juego, sea uno de los objetivos, pero cuando el deporte ya se pone serio y necesitamos que los deportistas le dediquen muchas horas en cancha, también se cumpla. Todos los objetivos son válidos, Maca, absolutamente todos. Pero nosotros, que velamos por nuestros deportistas de alto rendimiento, no podemos ver que esa cancha no se use todas las horas que nuestros deportistas se necesiten usarla.
Pregunta, ¿la agenda de conversaciones ya está trazada? Me imagino que esto es en lo inmediato, porque tampoco se pueden esperar. Muchos de estos recintos, por ejemplo, recintos que necesitan mantención, una mantención adecuada para no perder todo lo ganado en cuanto a la buena... Al buen rendimiento que sacaron a esas canchas, a esas pistas o a ese lugar de juego.
Nosotros, a través de las federaciones, estamos esperando una reunión con el presidente Boric, porque sabemos que él nos va a escuchar, porque sabemos que muchas veces como que el día a día no deja ver la foto desde arriba, y el presidente, con su entusiasmo por los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos, nos hizo ver que es un hombre de deporte, y como tal queremos que nos escuche, queremos reunirnos con él, queremos plantearle esto y algunas otras dificultades que tienen las federaciones y el Comité Olímpico para el 2024, y no tengo ninguna duda que el presidente nos va a escuchar y nos va a atender y vamos a poder resolver este tema, que es vital para que nosotros demos el salto que tenemos que dar, sobre todo en Sudamérica.
Seguro va a ser así, porque además puedo vislumbrar, algo uno lleva acá en el deporte, que la gente que está trabajando en el deporte, tanto el Ministerio como Jaime Pizarro, tanto el IND como Israel Castro, como ustedes, como todos los entes que están, quieren al deporte. Entonces yo estoy segura que se va a llegar a un logro importante, una conveniencia para todas las partes. Y por último,
conozco a Israel, conozco a Jaime, sí, conozco a la Carolina Cajardo del sí, deporte de alto rendimiento, y somos todos hombres y mujeres del deporte, sí, y queremos lo mismo. Así que no tengo ninguna duda que vamos a llegar a buen puerto.
Por último, porque me están diciendo que le tengo que decir chao, me está diciendo acá Eduardo, pero un dato de un picoteo express para esta Navidad, faltan pocas horas.
¡Ay! ¿Qué más? Yo, miren, llamen a mi marido Felipe Aguilar.
A Felipe Aguilar.
Que me imagino que está en la casa preocupándose de todo eso, porque sin él yo no podría estar aquí en la oficina preocupándome de todo esto.
Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. 15-0 arriba, Macarena Miranda contra Loreto Santa Cruz. Que esté muy bien, Loreto. Felicidades. Quedan poquitas horas ya para celebrar esta Navidad. Que esté muy bien junto a su familia. Muchos saludos a Felipe, además, gran deportista, ha tenido grandes logros además en el último tiempo, no solamente como jugador, sino también como entrenador.
Así es, pucha Maca, muchas gracias por el llamado, les mando una feliz Navidad a todo tu escucha y a toda la gente del deporte. Agradezco y no me canso de agradecer la respuesta del público este año, porque nos dio una muestra de que Chile necesita deporte y deporte del bueno.
Que esté muy bien. Muchos saludos a Miguel Ángel Mujica. Él es ahí mi feliz Navidad.
En tu nombre, jefecito.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Chao.
Macarena Miranda conduce Mujeres al Deporte.
El programa de ADN donde ellas tienen cancha abierta para hablar del deporte y de la vida.
Esta semana fue la semana de las celebraciones en el deporte chileno, con múltiples galas. Una de las que fuimos invitadas fue la gala de la Corporación de Deportes de Colina, de la Municipalidad de Colina. Una gala que ya lleva años, una gala tradicional que además corona todo lo que hace esta municipalidad por sus deportistas. Y una de las historias que nos llamó muchísimo la atención fue la historia de Nicole Urra, una maratonista que este año además ganó su primera maratón. Pero no solo eso, sino que luego de que la pandemia además mermara sus posibilidades de seguir compitiendo, dejó un poquito de lado ahí el atletismo, pero volvió este año con un registro que la sitúa dentro de las 6 mejores marcas que han realizado mujeres en esta prueba. Pero qué mejor que hablar con ella para que nos cuente. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida a Mujeres al Deporte. Un día, como he dicho, lo dije en la entrevista anterior, un día muy especial. Como es víspera de Navidad, hoy 24 de diciembre.
Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como contabas tú, la historia ha sido difícil, pero hemos podido superar todo lo que nos costó llegar hasta este año, que fue haber logrado ganar el Maratón de Viña. Así que contenta por el resultado y te cuento que hasta el día de hoy lo sigo disfrutando como si hubiese corrido ayer el maratón.
Una marca además extraordinaria, 2 horas 38, eras tu segunda maratón del año y prácticamente dejaste de correr durante la pandemia, tuviste un regreso paulatino. ¿Cómo se logra? Porque muchas veces hablamos siempre de los triunfos, pero para llegar a ese triunfo hay muchas historias. ¿Y cómo logras nuevamente retomar una prueba tan difícil y tan fuerte como es la maratón?
Sí, la verdad, bueno, pasó eso lo de la pandemia, estuve unos par de años fuera. Y ya luego me contactó mi actual entrenador, que es José Ignacio Camps. Fue el que me incentivó a volver al deporte y volver a ponerme como objetivo volver a participar, a competir, porque él veía un futuro en mí y yo lo veía como muy lejano. Ya me había como desaparecido un poco en el tema del atletismo y él fue el que me incentivó a mí a volver. Y actualmente estoy entrenando con él y con Ricardo Paso. Así que fue un proceso duro, llevo como 3 años ya de que retorné nuevamente después de la pandemia y ha sido un proceso súper complicado, pero lo hemos sabido llevar muy bien. He recibido apoyo de muchas personas, como también la recibí de Colina Deporte, que ellos en realidad, desde que yo soy pequeña, nunca me han dejado de lado. Siempre he estado postulando en la beca y ellos han sido un pilar súper fundamental en mi proceso deportivo. Y que se los voy a agradecer infinitamente porque de verdad se portaron súper bien conmigo, igual que Patricia, que es la que ella, más que la institución, ella me conoce como persona y le agradezco un montón que se preocupe por mí. Y ella también fue gran parte de que yo volviera también al atletismo porque ella me conocía a mí como persona y me escribía: oye Nico, ¿por qué no vuelves al deporte? Nico, reintégrate. Entonces al final eso igual es súper bonito.
Estamos...
Así que siempre agradecida de ello y volvimos y estoy muy contenta de que este año se hayan visto los resultados de estos 3 años que llevo entrenando ya full y ya este año se vieron los frutos, se vieron los resultados y ahora vamos por más.
Estamos conversando con Nicole Urra, deportista destacada de Colina, pero no solo eso, sino que además una deportista que logró un hecho histórico en este 2023 en la prueba del maratón. Tras una buena marca, 2 horas 38 minutos, se sitúa dentro del top 10 de las mujeres en esta marca en nuestro país. Pero además protagoniza una historia bien particular. Y te insisto, en esto de volver a una prueba, que no es nada fácil, en esos 2 años no corriste, estuviste alejada completamente del atletismo.
Sí, en esos 2 años de la pandemia, sí.
¿Y cómo fue? ¿Qué es lo que te motiva? Yo sé que te motivaba tu entrenador, pero ¿cómo fueron esos primeros entrenamientos? El decidirte salir a la calle a correr, nuevamente a activar esa musculatura, no, en algo no menor.
Sí, la verdad es que claro, como dices tú, mi entrenador obviamente fue el que me incentivó y me fue recordando el atletismo siempre. Y fue porque igual, yo igual estaba viviendo un momento en mi vida así como súper difícil, que por ejemplo tenía muchos problemas y aparte había subido de peso, recordaba mucho dónde estaba yo antes y quería volver a, por ejemplo, ser la mejor, seguir entrenando, seguir luchando. Tengo una palabra que recuerdo de mi papá, me decía, hija, tú gánala la vida. Entonces tenía eso en mi mente y yo dije, pucha, es el momento, si tengo a personas que se están preocupando por mí, ya con eso ya lo tenía todo. Entonces tuve el apoyo de mi pareja, tuve el apoyo de mi familia, el apoyo de mi entrenador, entonces ya con eso ya lo tenía todo y todo dependía de mí. Y fue como dices tú, las primeras semanas fueron las más terribles de volver de cero, y volver a trotar, empecé con bicicleta, fue un proceso súper difícil, un año que la sufrí completamente con el retorno al atletismo, pero ya después se fueron dando las cositas y pucha, ya después me fui adaptando y ahí es donde uno dice, el cuerpo realmente tiene memoria, porque ya después todo se me vino dando, no fácil, pero ya me había adaptado.
Qué lindo ejemplo. De verdad, porque muchas veces uno siempre ve el vaso medio vacío, decir, siempre ve lo negativo, pero qué importantes son esas personas que pueden gatillar nuevamente la esperanza en uno. Tu entorno además, tu entrenador, yo siempre he dicho que los y las entrenadoras son fundamentales, no solo en los inicios, sino que durante toda la historia de un deportista. Cuéntame, ¿cómo ya recuperada, ya en competencia, este 2023 con un crono que fue, insisto, maravilloso para conocer toda tu historia, haber vuelto? ¿Cómo te proyectas para lo que viene?
La verdad, la proyección para este 2024 va a ser seguir corriendo maratón y buscar ser la mejor maratonista de Chile. Yo creo que ese sueño para una maratonista debe ser para todas, así que iría por eso, iría por buscar ser la mejor maratonista de Chile y luchar. Siento que tampoco estoy tan lejos, la motivación está, el apoyo está y tengo personas que me acompañan, tengo un trabajo que la verdad me da las posibilidades para poder entrenar, así que tengo de todo y como dije anteriormente, todo depende de mí, así que a luchar por ese sueño.
Tus inicios, es más, fueron con Erika Olivera como entrenadora, quien además actualmente tiene aún en su poder el récord chileno en la maratón, que fue el año 99, con 2 horas 32 minutos 23 segundos, y justamente este año también hizo historia Giselle, el apellido siempre es Giselle
Álvarez.
También hizo historia Giselle Álvarez al cronometrar 2 horas 33.09 en la maratón de Sevilla y convertirse en la segunda mejor marca. Y tu crono además tiene mucho que ver, estas 2 horas 38, con que registraste la segunda mejor marca el año 2023. Es decir, bueno, cada minuto, cada segundo en el atletismo, por supuesto que son muy válidos, pero además con 24 años todavía hay mucho por hacer, mucho por qué soñar, ¿o no?
Sí, la verdad, estamos con la confianza de que todavía me queda tiempo y estoy recién iniciando en esto del maratón. Estoy aprendiendo qué es el maratón, porque al final uno dice, ya uno va a correr una prueba, uno dice, ya vamos a correr maratón, pero la verdad, correr maratón es mucho y no tanto se entrena físicamente, sino que también mental, como que uno mentalmente se tiene que preparar. Así que es una prueba nueva para mí porque esto es como mi debut en maratón, así que recién aprendiendo lo que conlleva correr una distancia tan larga.
Cuéntame, siempre he tenido las ganas de preguntarle, ¿qué es lo que se va pensando durante estos 42 kilómetros y un poquito más? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Cada ciertos kilómetros, cada cierto tramo, uno piensa una cosa o se planifica eso?
Sí, y la verdad es como... Siempre he pensado, porque la gente siempre me pregunta, oye, ¿pero qué pensáis tú cuando vais entrenando? Porque los entrenamientos también son largos.
Wow, sí.
Y la carrera en sí también, correr 42. Y la verdad, uno como que va pensando varias cositas. Lo que fue el proceso, hay unos tramos que pienso en mi familia, unos tramos donde pienso en mis compañeros que me apoyaron en todo el proceso que yo entrené maratón. Pienso en ellos, pienso en mi pareja. De repente pienso en mis entrenadores, en cómo me voy sintiendo en la carrera, porque hay partes donde uno se siente como presionado, pero uno como que se va relajando. Entonces como que hay diversas cosas que uno va pensando durante la carrera, y la gente, que eso como que en cierta parte te saca como de foco, pero como que te da una adrenalina. No sé si me voy a explicar eso, pero... Por ejemplo, uno va corriendo y la gente también a uno lo va apoyando, lo va gritando por el nombre, y eso, es algo súper mágico, como que te da otra adrenalina, otra bencina, como le llamamos nosotros. Así que se van pensando varias cositas.
Me imagino, es una prueba muy, muy fuerte. Bueno, además, sí. ese día tan especial de esta gala de Colina, una gala que ha marcado además precedentes en todo lo que es el área comunal en nuestro país, también fue premiada como la mejor de las mejores a Dominga Yacomé, esta triatleta que además estuvo presente en Santiago 2023, que ha logrado importantes desafíos y triunfos además a nivel internacional con solo 18 años, así que es una de las grandes, yo diría que ya no es promesa, una de las realidades del de este deporte en nuestro país, del triatlón en nuestro país. También estuvo Constanza Acevedo como el mejor logro nacional, esta atleta también lanzadora de jabalina, también está haciendo algo importante, y por supuesto tú como un logro también tan importante, como haber ganado una maratón además con un buen crono, y después de toda una historia ahí de volver nuevamente y de querer volver a esta prueba o a este deporte como es el atletismo, como es además el maratón. Cuéntanos tus desafíos para la primera parte del año, ¿qué se nos viene?
Se nos viene correr maratón en febrero, Sevilla, y ahí el objetivo principal va a ser obviamente bajar la marca que hicimos en Viña. Así que hasta el momento seguimos entrenando, todavía no tenemos el tiempo que queremos hacer en Sevilla. Eso se determina una semana antes de correrla, así que estamos full metidos en entrenar para ese maratón y hacer el mejor tiempo posible.
¿Qué ha significado para ti el apoyo que te ha entregado la Municipalidad de Colina, la Corporación de Colina Deportes en tu carrera?
No, la verdad han sido un pilar súper fundamental, porque la verdad yo como deportista igual tengo que sustentarme con trabajar. Entonces ellos en el área deportiva me han ayudado bastante, porque en este proceso postulé a la beca para viajes para poder ir a correr a España. Y en este proceso me acompañó la Corporación de Deporte junto con la alcaldesa, que fueron los que me ayudaron a costearme a mí los pasajes y todo para que esto fuera posible, porque la verdad de mi bolsillo estaba muy complicado, así que ellos fueron los primeros en acogerme y voy a estar siempre agradecida a ellos. Ellos están siendo gran parte de este sueño que yo quiero lograr.
Qué importante el trabajo que hacen. La verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo hacen el seguimiento a sus deportistas destacados. Mandamos saludos además ahí a Patricia Estudillo, que está en el día a día de los deportistas, Carlos Morales, también director de la corporación. Y por supuesto a Isabel Valenzuela, alcaldesa, que además la veo súper entusiasta en todas estas actividades donde se involucran ustedes y la juventud de la comuna. Te quiero además invitar a que nos puedas dar algún datito. Para recién a nuestra invitada anterior le pedimos un dato y la verdad es que nos dijo que tenemos que llamar al marido, que es Loreto Santa Cruz, pero algún datito de alguna comida rica, algo express para esta Navidad. Falta poquito rato y no todas tenemos el tiempo a lo mejor de poder estar ahí preparando la comida para este día tan especial.
La verdad, nosotros acá tenemos pavita, así que yo creo que vamos a hacer pavita al horno.
¡Ay, qué rico! ¿Y algún dato? ¿Algún dato? A ver, ¿cómo se hace algo rapidito?
Algo rapidito, yo creo que una cena, carne al horno.
Wow, mira, está bien. Oiga, y hay mucha carne al horno. ¿Y a qué hora cierran? Porque hay que decir que Nicole trabaja en un mini market y se llama La Copa allá en Colina, junto bololo, a la familia. Me imagino que todavía atendiendo. ¿Hasta qué hora atienden?
Nosotros vamos a atender hasta hoy, hasta las 11 más o menos.
Chuta,
mira. Hasta las 11 atendemos porque igual... son fechas donde las aprovechamos, obviamente, y porque la gente siempre se les olvida algunas cositas, así que les vamos a tener abierto como hasta las 11 de la noche, así que tienen que aprovechar.
Bueno, ya sabe, acá estamos con esta gran maratonista chilena, Nicole Urra, una historia llena de sacrificio, pero además me gustan los finales felices, así que un gran ejemplo. Y por supuesto, ya sabe, ahí La Copa, el minimarket La Copa hasta las 11 en Colina. ¿En qué lugar queda?
En el sector Colorado.
Sector Colorado, ya sabes, si se le olvidó algo y está en Colina, hasta las 11 va a estar ahí la Nicole atendido por sus propios dueños. Nicole, un gusto.
Personalmente yo.
Fantástico, un gusto, así que si quiere algunos datitos de cómo enfrentar una maratón o cómo empezar a trotar, así que 2x1. Oiga, muchísimas gracias, que tenga una feliz Navidad, muchas gracias por esta entrevista, vamos a estar muy atentas, de verdad, tu historia es una historia para contar, no es fácil volver después de 2 años y más encima ganar una maratón. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao.
Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.
Mujeres al deporte.
Y nosotros nos reencontramos la próxima semana, ya cerrando el penúltimo programa de este 2023. A quienes nos están escuchando, desearles lo mejor en esta Navidad, una Navidad que, por supuesto, la alegría de pasarlo en familia. También quizás hay otros que todavía están comprando ahí los últimos regalos junto al viejito Pascuero. Y no descartamos también que hay mucha gente que a lo mejor está solita. Para ellos, un abrazo grande. Los vamos a estar acompañando durante todo el día de hoy acá en ADN. Y por supuesto, Eduardo, feliz Navidad. Que tengas una fantástica Navidad junto a tu gran familia. Sabemos que eres un buen cocinero. Hoy día te toca pega. Y nosotros ya nos encontramos la próxima semana acá en ADN con más Mujeres al Deporte. Chao, chao. Feliz Navidad.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.